compañera Gloria. Sí.
Bueno, yo quería insistir en agradecerles a ustedes, compañeras y compañeros que han venido y que son periodistas. Para nosotros es súper importante poder invertir en informarles, en entregarles documentación para que entiendan, porque creo que si hay como un grado de sensibilidad y de poder investigar, creo que ustedes van a terminar entendiendo, más allá de las estigmatizaciones de violentos, quieren ganar un sueldo, no sé cuántas estigmatizaciones, más allá de eso, son proyectos que se están dando en el país está abriendo a la explotación minera, y esta zona en este momento en conflicto, creo que es importante mencionar lo que ha pasado, es como las gotas que van derramando el vaso. Como se ha mencionado acá, hay más de 20 años de lucha en este sector, 20 años de lucha en donde empezó la empresa RTZ, la empresa Río Tinto, que era inglesa, y que fue despojando. Donde está ahora actualmente el proyecto Río Blanco, eran tierras comunitarias, tierras de páramo. Los compañeros tienen incluso las escrituras. Se les fue despojando de estas tierras a través de los trabajadores de la RTZ que lograron quedarse con este proyecto en la zona. Esa fue una primera, un despojo de tierras, pero luego, digamos, en estos 10 años que hemos tenido derechos de la naturaleza, que hemos tenido una nueva constitución, que hemos atravesado un gobierno que se autodenominó como gobierno socialista del siglo XXI, estamos evaluando, digamos, lo que ha pasado en términos de extractivismo. Y lo que ha pasado es que el Estado ha renunciado a su rol de garante. Durante estos 10 años se consiguió una cosa muy importante, que fue el mandato minero. En esta zona, o donde está operando el proyecto Río Blanco, es una zona extinta. Estas concesiones se extinguieron por acción del mandato minero. Sin embargo, digamos, salieron una cantidad de cosas como decretos ministeriales que lo que hicieron fue negar la posibilidad de que se cumpla ese mandato minero. El mandato minero decía que donde hay fuentes de agua, nacimientos de agua, en donde hay áreas protegidas, en donde hay bosques protectores, incluso las áreas de amortiguamiento, las concesiones se extinguían. De manera que están operando de manera ilegal. Cuando acusan y se estigmatiza en voceros importantes de este gobierno, como los ministros, como el gobernador, de delincuentes a la gente, de que están operando en la ilegalidad, nosotros les regresamos la pregunta y les decimos quiénes son aquí los que están operando en la ilegalidad en unas concesiones que fueron extintas. Cuando hay el despojo de estas tierras y criminalización, preguntamos quiénes son aquí los criminales, quiénes son los que están usurpando las tierras. Y después de todo este cansancio, digamos, la gente termina haciendo las medidas de hecho que hemos sido testigos y una represión desmedida. Luego vemos.
Perdón, una consulta, una presión respecto a esto. Ya que fue el gobierno de Rafael, durante el gobierno de Rafael Correa que se emitió el mandato minero, y fue también durante el gobierno de Rafael Correa que se revivió a las concesiones de estas empresas, ¿basados en qué hicieron? Tienen que haberse. Yo sé que el mandato minero es constitucional, no podía modificarse así simplemente, pero ¿en qué se basaron para revivir las concesiones mineras? ¿Emitieron decretos? ¿Qué hicieron?
Lo que están sosteniendo es que cuando salió la nueva ley de minería en el 2009, esto suplió al mandato minero, pero esto no es así, porque además, digamos, las concesiones que fueron extintas es como si algo muere. Entonces una nueva ley no le puede revivir, tendrían que haber hecho un nuevo proceso de estudio de impacto ambiental, de petición, empezaba todo de nuevo y esto no pasó. Por eso insistimos que están operando en la ilegalidad. Luego también vino, digamos, el proceso a los que los compañeros señalan, como el derecho de la consulta previa. En esta zona hay 14.000 habitantes. ¿Cómo se hacen los procesos de socialización, a veces a puertas cerradas en la propia empresa, a veces con los trabajadores mineros, para más de 10.000, 14.000 habitantes en la zona? Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? En Molleturo, sí, en la parroquia de Molleturo. Luego también está el proceso de la consulta popular que acabamos de atravesar y que insiste en que la prohibición de minería en áreas protegidas. Hay una porción menor, pero hay concesiones mineras que están sobre el Parque Nacional Cajas. Y, bueno, luego está también sobre el área de amortiguamiento. Esta es una zona riquísima en términos ecosistémicos ambientales, porque está el macizo del Cajas, está el Parque Nacional mismo, está la Reserva de la Biosfera, está el bosque protector Molleturo Mollopungo, están los páramos. Digamos, hay una cantidad de cosas en términos ambientales por las que proteger estas zonas. Están las vertientes de agua que nos están insistiendo, son las que están abasteciendo incluso a la propia ciudad de Cuenca, ¿no?
¿Hay alguna parte de la posición del Río Blanco que está dentro del parque? Porque sí. he leído varias versiones de que hay una parte que está dentro del parque, pero también he visto la parte oficial que dicen que está a 5 kilómetros del parque.
En principio, porque este proyecto en paquete, digamos, aquí estuvo la empresa RTZ, luego se pasó a otra empresa, luego vino IMC, que además está vinculada al proyecto Gavi, que está en Ponce Enríquez. Son dos empresas que debo de mencionar de paso. De la empresa IMC, el viceministro de Minería, Federico Auquillas, fue gerente de esta empresa durante largos años. Por eso también llama la atención que durante el 2011, justamente cuando el viceministro Auquillas ocupó ese cargo de viceministro, fue cuando se agilizó todos los permisos para IMC, ¿no? IMC, junto con Gavi, que Gavi Corporation, que está en la parroquia de Ponce Enríquez, que seguramente es donde se está tratando el mineral, digamos, hay una conexión súper cercana ahí, ¿no? Entonces, digamos, en términos de consulta popular, tú preguntabas si está, el proyecto fue pasado en paquete. Luego también, previo a la consulta, el colectivo de Geografía Crítica hizo un estudio y se dio cuenta de que al momento de la consulta habían concesiones no solo en Río Blanco, sino en otras áreas también, también en centros poblados, pero en el caso de Río Blanco hay una parte menor, pero todavía existen concesiones sobre el Parque Nacional Cajas, y que es lo que estamos nosotros queriendo mencionar. Ahora, como mencionaban acá, digamos, en términos de minería, hay tres grandes métodos, que son el de cielo abierto, el aluvial y el subterráneo. Ese subterráneo es el que se está haciendo en Río Blanco, en la zona de Río Blanco, ¿no es cierto? Y hay un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo ambiental, que es el que se ha ido arrastrando. Debería haberse hecho un nuevo estudio de impacto ambiental, lo cual no se ha hecho. Sin embargo, yo quería mencionar algunas cosas, porque en la página web de Acción Ecológica hemos subido, hay varios documentos de estas zonas, tanto de Quimsacocha como de Río Blanco, que se han elaborado. Una de esas es esta de la Alianza Mundial, Alianza Mundial de Derecho Ambiental, pero hay otros también que se han elaborado de estas zonas, ¿no? Este de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental menciona una serie de cosas importantes, ¿no? Por decirles, se está mencionando que las piscinas de relave que se van a sacar de la explotación del oro, los relaves son los desechos lodosos que son tóxicos y que son acumulados de manera enorme en piscinas, digamos, de grandes extensiones. Estas piscinas van a estar sobre el Río Blanco, ¿no es cierto? Entonces, no se están hablando de cuáles son las posibles consecuencias de que se asienten las piscinas de relave sobre la cuenca del río. Lo otro que también no se está mencionando aquí, ya se mencionó en términos de agua, la cantidad enorme de agua que se utiliza. No se está considerando la calidad en términos de apaciguar el polvo, por ejemplo, que se está anunciando aquí que se va a hacer. Dicen que para apaciguar el polvo, porque como ustedes saben, aquí hay una serie de explosiones, hay un tránsito que se está haciendo en términos de camiones, entonces están hablando de que para apaciguar el polvo se va a poner agua. Esa agua no se está contabilizando de manera oficial. Se habla de emisiones de cianuro, que es lo que se utiliza para separar el cobre. Sin embargo, no se menciona la cantidad de cianuro. ¿Cómo se puede hablar de emisiones de cianuro si no se está contemplando la cantidad ni dando cuenta de la cantidad de cianuro? En cuanto a los impactos de fauna silvestre, por ejemplo, se menciona en este estudio de impacto ambiental que para que migren las aves, la fauna silvestre, lo que se va a hacer es que se les va a emigrar con ruidos dirigidos. Entonces suena como bastante ridículo. Se menciona una cantidad de prevenciones para evitar, pero no se les menciona cómo. Las aguas servidas, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de imprecisiones que nuevamente nos reafirman que los estudios de impacto ambiental se están haciendo para cumplir un requisito, no se están haciendo como escenarios de contingencia con la seriedad, con la rigurosidad que amerita el caso, ¿no? Otra cosa que creo que es importante mencionar es que también la Contraloría intervino haciendo un estudio, y la Contraloría da cuenta en el 2008 de que en el río Yanuncay el 60% de la superficie está concesionada, y el río Yanuncay es el que abastece la planta de agua potable de Cuenca. Entonces, digamos, es un peligro real, estamos hablando de peligros y de unos impactos que son reales y de los que no están dando cuenta la empresa. Nos toca a nosotros, a los pobladores, poner el cuerpo para esta defensa, y a otras voces poder poner estos cuestionamientos sobre la mesa. Entonces, creo que es importante que ustedes le puedan revisar. Ustedes tienen un resumen de 4 hojas, pero también en la página web, que yo creo de Yas Unidos, pero también de Acción Ecológica, hemos subido varios de estos documentos que no son producidos por nosotros, pero que son voces autorizadas de lo que está pasando en términos, en este caso, de las observaciones al estudio de impacto ambiental, pero en otros casos también ha habido amicus, ha habido cuestionamientos al proyecto Río Blanco, que creo que tenemos la obligación de revisarles y de amplificar y de cuestionarles y de darles el beneficio de duda a lo que está pasando en Río Blanco, más allá, insisto, de las estigmatizaciones que se está haciendo de la población. Muchísimas gracias.